en A Diario. La tribu. Y si quieres compartir tu opinión, envía una nota de audio a nuestro WhatsApp 628 26 90 92. Y bienvenido a la tribu.
...174.975.000... Mira, a esta hora de la mañana, Ramón Álvarez Mon, que te gustan las cifras, no nos han, hemos subido el límite salarial, 175.000 oyentes a esta hora de la mañana. Hemos aprobado, sí, hemos aprobado las notas. Yo me pongo un sobresaliente, está mal que lo diga, pero yo me pongo un sobresaliente.
Sí,
creo que me merezco, que ayer fue un tema muy de debate y discusión en tus redes sociales, que te llamaron hasta, bueno, me llamaron para pedirme de TV3, un buen amigo que tengo allí en la producción deportiva de TV3, tu teléfono, para que le explicase la ley Mbappé, que debería llamarse ley Varela, para que me rebajen un poco ahí el IRPF, aunque no está la cosa así tan, no es, ala, como viene Mbappé, paga menos, ¿verdad?
No.
No están así.
No. Es que, curiosamente, la ley Mbappé no la va a poder aplicar Mbappé, probablemente.
¿Qué me dices?
Claro, claro.
Porque tienen que pasar 6 años para poder desgravar el primero.
Tiene
o así,
que
¿no?
asegurarse estar 6 años hasta 2031 en Madrid.
Bueno, a ver cuánto le firma Florentino. No lo sabemos tampoco.
Bueno, pero Florentino incluso, aun firmándole 6, estaría hasta 2030, no hasta 2031. Entonces, es que... Nadie planifica en función de algo que puede ocurrir en 6 años y que la vida cambia mucho.
Ya ves. En 6 años puede aburrirse ganar Copas de Europa.
Mucha demagogia.
Irse a Miami.
Mucha demagogia.
O puede aburrirse de seguir sin ganar Copas de Europa y volver a París, ¿no? Para estas cosas. Ramón Alvaremón, buenos días, que no te lo he dicho. Amale Moratalla, maestro, buenos días.
Muy buenos días.
Aquí andamos, hombre, echando la mañana. John Cuedva, buenos días.
¿Qué tal, Raúl? Buenos días a
todos. ¿Todo preparado para nuestro desembarco mañana?
Os enterraré en chuleta.
En chuleta de buey o en el, porque hay un asador bueno, ¿no?, que se llama chuleta, ¿no?
Sí, ahí vas a comer mañana.
Ah, ahí como mañana. Chuleta en el chuleta, ¿no? Va a ser así la cosa.
Eso es.
Bueno, si llegamos a tiempo, si el pelos tiene a bien respetar por los pelos los límites de velocidad, si tiene ir muy por debajo, ¿no?, de la regla, pues entonces a lo mejor llegamos a la merienda. Isaac Fouto, buenos días.
Buenos días, que mañana tienes gañotazo en Donostia.
No, mañana voy a trabajar, voy al Real Sociedad Real Madrid y sí. John Cuedva ha tenido a bien que si llegamos a tiempo, en cuanto acabe el programa, me voy. Salgo a las 10:05, para ser exactos. Y si llego a las 2:30, como. Y si llego a las 4, pues
no,
café.
No, llevas de sobra, hijo, si sales a las 10 de
bueno,
la mañana.
No te fíes ni de Dios, que dice que Franco está en el cielo.
No,
nunca
hombre,
se
sí,
sabe.
Sí. A la comida llegas seguro, lo que no sé si sí. llegas al aperitivo. Pero
también, verdad,
sí.
también es verdad. No te han inhabilitado de momento, ¿no?
A mí ni inhabilitado ni suspendido de momento. Ojalá lo hagan algún día, así trabajaría menos.
Ay, ay, ay. Ricardo Rossetti, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Quiero felicitarte por el recital que diste ayer informativo. No solo también. Tú, también el resto de compañeros, pero especialmente tú. Estuve muy atento y la verdad que estuviste en contra de lo habitual, muy brillante.
Ya te digo, me he equivocado y ha salido una cosa decente. Pues nada, mira, ayer me mandaron algunos mensajes, Toribio, por ejemplo, fue sí. uno de ellos, al que se lo agradezco. Pero es que ayer estaban pasando las cosas en directo, entonces sí. esto es... lo que es una guardia en directo para los periodistas, que nosotros ya sabemos lo que es, y que cuando salen los protagonistas es a ver cómo te pones, corre por aquí, corre por allá,
qué envidia,
pero ayer
qué
se
envidia.
Vio en directo.
Qué reporterismo,
¿eh? Qué envidia, no, pero me da mucha envidia. Es una de las pocas cosas que se le pueden achacar a Florentino. que ACE ha conseguido, con una enorme discreción, que no nos enteremos de la mitad de las cosas, o por lo menos en el tiempo en el que se están produciendo, ¿no? Que siempre nos enteramos a posteriori.
Que esto se lo tenemos que agradecer a la Porta.
Y por mucha guardia, por mucho que vamos al Eurobuilding, al café no sé qué, al hotel donde suele almorzar antiguamente al señor Ida Alcocer, para arriba, para abajo, vigilando a Haas, a este, al otro, al aeropuerto y tal y cual, cuesta. Pero bueno, ver llegar ese hombre ahí que se baja de la moto con las bolsas del sushi, esos aficionados poniendo ahí los limpias parabrisas, Xavi, quédate.
Xavi intentando aparcar y bueno,
qué televisivo. ¿Tan
años,
televisivo?
Años 80 y 90. Esto,
sí, señor. Fue muy de Núñez. Lo de ayer fue muy época de Núñez.
Es verdad.
Y hablando de televisión...
Cuentan los periodistas de aquí que es una guardia típica de los 90 de la calle Urgel, claro, que es donde tenían Núñez las oficinas, que les ha recordado mucho a aquello.
Bueno, yo no sé si eso es bueno o malo. Yo creo que para el periodismo espectáculo, o para el espectáculo del periodismo, mejor dicho, yo creo que es muy bueno. Sí. No sé si para el Barça como imagen le deja en buen lugar, sobre todo por cómo fue un poco la cosa, porque Xavi fue a una reunión. Bueno, ahora me explicas todo. Porque se iba a casa y le llamaron, oye, vente para acá, he pensado mejor, que tengo café caliente y vamos hablando. Y Gonzalo Miró, que anda también por aquí. Hola, Gonzalo, buenos días.
Muy buenos días.
¿Nos quieres contar algo de tus próximos proyectos? ¿Se puede contar o no?
Bueno, que me voy de viaje ha salido ya publicado.
Bueno, o sea, por eso. Yo para eso intento ser muy discreto.
Pero confirmo que no es una cueva, ¿eh?
Sé que tienes otro secreto y como no se puede contar, no lo voy a desvelar, pero...
Ese para la vuelta.
Que sepas que estoy trabajando en ello.
Pero...
¿A dónde te vas?
Se anunciará.
Lo que hay que hacer para no ver al Madrid ganar la Champions, ¿te das cuenta?
A la República Dominicana te lo
he montado. Se ha buscado una cueva.
O sea, ni David Sánchez lo hubiera hecho mejor, ¿eh? ¿Dónde vas?
En la República Dominicana.
No.
Hacer Pekín Express.
Pekín Express.
Sí. Ah, qué bueno.
Correcto.
¿Y te vas con un colega?
Me voy con un colega.
¿Que ha pedido excedencia?
Me voy con un colega que
el reto es que cuando volváis sigáis siendo colegas.
Yo creo que va a ser la parte más difícil. Porque no sé cuántos días tendrán que pasar para que ya nos queramos matar mutuamente. 5, 6, 15.
Eso consiste en que, en el buen sentido de la palabra, os sueltan en un punto, no sé si de China, sí, de algún país, entiendo que asiático. Sí. Bueno, coño, que aterriza y dijo, este es vuestro punto de partida. Hacéis una especie de camino de Santiago de peregrinaje hasta llegar a... No, vais de un punto a otro,
bueno,
superando
sí,
una serie de pruebas.
Es ir de mochileros a la aventura sin dinero ni recursos, más que...
Mira, como la tribu, ¿eh? Sin dinero, ¿vale? sin recursos, exacto, aquí estamos.
Pues más que el don de la palabra y de la comunicación con gente que no entiende tu idioma, y bueno, pues...
Coño, si te
pues buscarte las habichuelas para poder comer, dormir y para que te lleven de un punto a otro.
¿No te dejan llevar un diccionario? No sé, si vais a Nepal, por decir algo. Pues, bueno, como se llama Pekín, pues si os dejan
en
China.
Que sí. Pues no lo sé, eso todavía no nos lo han explicado.
¿No lleváis nada de dinero?
No, creo que te dan 1 euro al día, me parece.
¿Un euro al día?
Sí.
Joder, pagan peor que yo,
marca.
Pensé que nadie pagaba peor que yo, pero pagan peor que yo, ¿eh?
¿El euro es bruto o neto?
Así que, bueno,
eso
pues
está bien, está chulo.
Eso sí que es límite salarial.
Con esas condiciones tienes que
¿Y cuándo que te va,
la vida?
Va a ser tu última tribu?
En breve.
Te lo digo por prepararte un especial, por si quieres repartir. O sea, después del Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao, aún vienes, ¿no?
Sí,
por si acaso,
sí, sí.
Por si acaso.
La semana que viene estaremos aquí. Pero claro, yo creo que si gana el Atlético de Madrid este sábado, pues ya, si es que la Liga del Atleti ya está.
Te vas tranquilo.
Ya está sentenciada,
si
con pierde, lo cual. Si pierde.
Me voy a ir un poquito más tenso de lo habitual.
Lo echan del programa la primera semana para volver rápido, para volver a atizar.
Para atizarse, sí.
Pero bueno, parece que va a ser un buen momento para escaparse, tal y como están las cosas.
Por cierto, que no te he preguntado, aprovechando que está aquí John Cueva, ¿qué tal fue el partido el otro día en Zubieta?
Joder, un partidazo espectacular, ¿sí? La verdad que sí.
Ese te lo perdiste, John, ¿eh? Fue...
Ya, no me avisa.
Pero fue de los de las derrotas más
Es que
dulces.
No fue a tu restaurante, fue a otro un poquito mejor.
Solo un poquito mejor.
Solo con 3 estrellas
más. Un poquito. Distancias...
O sea, hubo partido contra los veteranos de la Real.
Sí, jugamos contra los veteranos de la Real en Zubieta. La verdad que se portaron fantásticamente bien. Fueron unos anfitriones espectaculares. luego nos hicieron ahí...
Le mandamos un saludo a Xavi Prieto, que es el enlace, sí, y que es un tío estupendo, y que además a nosotros nos quiere muchísimo, especialmente a David, también a Gonzalo, y bueno, pues estas cosas, estos detalles también son de agradecer, porque también nos acerca un poco a su, joder, a su realidad, y compartiendo vivencias y anécdotas y cosas, ¿no?
Y cómo juega el fútbol de sinvergüenza, tío.
Qué clase, ¿eh?
Me pasé el partido corriendo detrás de él. O sea, tengo fotos corriendo detrás de él, pero a punta pala, tío. O sea, es una cosa... No perdía un balón, lo hacía todo bien, una cosa espectacular. Pero bueno, oye, fuimos competitivos, palmamos 0-1. No, perdona, 1-0. pero la verdad que ellos estuvieron muy, muy simpáticos, muy hicieron de anfitriones de una manera espectacular. Y luego incluso John nos prepararon ahí un amaique taco.
Muy bien dicho.
¿A que sí?
Sí, sí.
Y
sí.
Mejor que en nepalí, a ver si lo dices así, sí, allí, sí, en Pekín.
Bueno, oye, pues, oye, joder, pues, no será más complicado que el vasco, porque el vasco no es fácil, ¿eh?
No, el euskera no, ni mucho menos.
Y la verdad que lo disfrutamos muchísimo. Yo creo que incluso ellos se sorprendieron...
¿De vuestro nivel?
De nuestro nivel competitivo, sí, sí, sí. Me dijo Xavi, y luego ahí al final me dice, joder, macho, nos habéis hecho correr.
Fueron unos motivados, ¿eh?
Tuvimos el empate, ¿eh? El empate, hubo un par de ocasiones ahí para llevarnos un puntito.
A Lama le fue peor que el Fuenlapalmó.
Le vi. Sí, le vi porque su chaval jugaba a las 4 y nosotros terminamos más o menos a las 2 y ahí le vi. Le invité de hecho al partido, le dije que le sacaba un par de entradas para ver el partido nuestro, pero...
No quiso. Ya, con el globo ya se volvió rápido.
Prefirió parar en el Landa.
Se volvió rápido, por lo bueno con morcilla. Bueno, después de este momento de tribu patio, de tribu colegueo y tal, vamos al lío. Rossetti, ¿serás capaz así de forma concisa en hacernos un online, un directo de lo que fue, de lo que ocurrió ayer durante toda la jornada?
No te lo aseguro, pero vamos a ver. Ayer había junta de directiva en el Fútbol Club Barcelona, donde en el orden del día no estaba el tema Xavi, pero que con el paso de las horas se planteó después de comer la situación del tema Xavi. Después de lo que se habló en esa junta, te lo voy a poner cronológicamente de cómo nos hemos ido enterando y cómo se están contando las cosas. Posteriormente, y antes de que terminase la junta, Xavi Hernández entra en la Ciudad Deportiva y eso es lo que enciende la luz de alarma. A los 10 minutos entra Deco y hay una reunión por espacio de una hora, hora y cuarto. No estaba prevista la reunión entre Xavi Hernández y Jan Laporta hasta hoy jueves o incluso mañana viernes, pero creo que, conscientes de que la noticia ya estaba en los medios de comunicación, decidieron, oye, bueno, pues mira, lo quitamos de en medio, venid hasta casa. Y reunidos en el domicilio particular de Jan Laporta, a partir de las 7:30, habían llegado Juste, que había llegado con Laporta después de salir de la junta, y empiezan a llegar Deco, con Alejandro Echavarría, llega Xavi, y es cuando se decide, empieza a filtrarse a la hora y media más o menos, que va a cumplir su contrato. Y a partir de ahí, que es una de las cosas también llamativas, llegan miembros de la comisión deportiva, para que veáis luego cómo se toman las decisiones en el FC Barcelona. Se pidió la cena y ahí a partir de ahí asistieron un poco la noche, yo creo que en torno a las 12 menos algo, 11 y algo, 11 y media más o menos, sale Xavi con Rafa Juste. Y posteriormente, pasada la 1 de la mañana, ya sale Deco, Alejandro Echavarría, antes había salido Enric Masip y Joan Soler, que son miembros de la Comisión Deportiva, que ha quedado muy en evidencia que son los que no estaban de acuerdo con la continuidad de Xavi Hernández. A partir de ahí que nos hemos ido enterando de la situación, bueno, pues que ha habido dudas durante toda la jornada, e incluso hay un tuit de Jordi Basté, periodista aquí en Cataluña, en RACU, que contaba en un tuit que el mandato de la Junta, cuando termina, es que Xavi se va fuera el 30 de junio y que lo que pasa en el domicilio de Laporta hace saltar por los aires el mandato de la Junta porque Xavi se queda una temporada más. Cronológicamente más o menos es lo que ha pasado. En el contenido, pues nos hemos ido enterando de varias cosas, como por ejemplo que el Barça habla con Xavi de tener la regla del 1-1, es decir, de cumplir con el fair play financiero el próximo verano. Se habla no de disponibilidad económica para hacer demasiados fichajes, pero sí hay un nombre, el de Bernardo Silva, encima de la mesa. Y a partir de ahí se ha hablado mucho sobre si a Xavi le iban a retocar el staff, que si podría venir Domènec Torrent, que estuvo en la época de Guardiola como segundo entrenador, al final, incluso la parcela física, se dice que los retoques van a ser mínimos en el staff. Más o menos, a grosso modo, y contado rápido, podría ir por aquí la película con muchos más detalles de los que nos iremos enterando en las próximas horas.
Rafa Justayer, un segundito, solo por acabar de ilustrar en apenas 6 segundos, hablando un poco de ilusión, de proyecto, ilusión, y bueno, pues con un semblante serio que, como diría Roberto Gómez, no parecía desde luego un animador de cruceros.
Porque sencillamente está muy, muy ilusionado con el proyecto. Sencillamente es esto, ya lo explicará mañana.
Pues eso, ya lo explicará mañana. Entiendo que Laporta, que tiene previsto hablar hoy, no sé si lo va a hacer Xavi Hernández, que reanudará el trabajo con sus futbolistas, porque tiene que seguir ganando el Barça, porque el Girona está realmente cerca. Era ya lo que le faltaba, ¿no? Que le diese el sorpaso el Girona otra vez y acabase el Barça tercero, fuera de la Supercopa, etc, etc. No sé quién iba a hablar, Fouto, me parece.
No, le voy a decir a Ricardo que después del Clásico se empieza a filtrar que Xavi va a continuar, porque hay varios medios...
Antes del partido.
Claro, hay varios medios que dicen que Xavi, o sea, yo creo que es una decisión que por mucho paripé que hubiera ayer, ya estaba tomada. Y donde manda Laporta no manda nadie más, porque el que toma la decisión seguramente sea Laporta. Por eso digo que me extraña mucho la secuencia de todo lo que pasa ayer, que lo de ayer es una película de, como decís, de los años 80, que ya no se ve porque ya no se televisa casi nada de eso, pero que a mí no me parece que sea una decisión que se tomara deprisa y corriendo ayer. Yo creo que eso es una decisión que ya estaba tomada, porque, insisto, quiero recordar que ya el domingo por la noche, después del Clásico, ya empezamos a hablar y ya hubo medios, si no me equivoco, Gerard Romero y alguno más, dijeron, ojo, que Xavi puede continuar.
Sí, pero no penséis que esto sigue una coherencia y algo lógico, porque sí, ayer por la mañana parecía que se quedaba, ayer a las 5 de la tarde parecía que se iba. Llevan un mes y mes y medio, y lo hemos contado aquí, desde la Junta Directiva, con Jan Laporta ya públicamente pidiéndole a Xavi que cambiase de opinión, que era una opinión revisable, es la palabra que utilizó Jan Laporta. Pero es que en las últimas horas sí que es verdad que parecía ya que Xavi, bueno, pues venga, vamos a hablar, venga, me voy a cambiar de opinión, me quiero quedar, vamos a ver cómo... A partir de ahí han salido los temas de, oye, pero no pidas nada, oye, pero no hay exigencias, ayer es cuando se habla de su staff, no es todo tan fácil para ver un tema lineal, e incluso con esta decisión hay algún directivo que está muy enfadado por cómo se han producido las cosas, e insisto, lo que le daría la razón a Jordi Basten, el tuit que pone anoche cuando dice que la Junta le dio a Laporta otro mandato.
Es que yo creo que, mira, lo relevante no es cómo te quedas, y puedes tomar la decisión contraria a la que habías tomado, porque cambian las circunstancias y tal. Para mí lo relevante es la fragilidad con la que te quedas. Es decir, parece que es quién hace el favor a quién aquí. ¿Qué sensación tenéis?
Claro.
Porque la ilusión, un proyecto ilusionante, tal. ¿Por qué? ¿Por qué te quedas? Porque podría decir, mira, me quedo porque esto ha cambiado. Resulta que voy a poder fichar a esta persona, voy a tener esta tal. ¿Dónde están los argumentos en los que apoyar la decisión de que me quedo o me voy? Que, oye, puedo hacerlo libremente sin ningún argumento. Decididamente, pensaba irme y ahora quiero quedarme. Entonces,
Mario,
te quedas muy débil. Te quedas muy
¿por
débil.
¿Quién te quedas? ¿Te quedas claro, por ti o te quedas por el Barça? Porque para mí.
Muy
poco es lo que va a tener que explicar Xavi el domingo. O sea, se queda porque ve al Barça
bien,
tan mal.
Lo ha hecho bien porque ha ido diciendo, a día de hoy no ha cambiado nada. Bueno, siempre, a día de hoy no ha cambiado nada. A día de hoy no ha cambiado nada. Pero hoy dirá, a día de hoy ha cambiado algo. Bueno, ¿qué es ese algo que ha cambiado?
Yo creo
por
que...
Por cierto, que las explicaciones no vamos a tener que esperar tanto. Apunta a los compañeros de Mundo Deportivo que Laporta y Xavi comparecen juntos hoy a la 1:00 p.m.
¿Qué me dices?
Hombre, bueno, pues tendrá que preparar bien el relato porque, claro, hay que...
Pues entonces eso será a día de hoy.
Pero sobre todo Laporta yo creo que tiene menos que explicar que Xavi. O sea, la cosa, Raúl, aquí es, ¿Xavi se queda por él o se queda por el Barça? ¿Se queda porque ve tan mal al Barça, que yo creo que el día de ayer dice muchas cosas y dice... Con perdón, no me fío de esto, si esto lo saco yo,
Laporta
tiene dónde ir.
Laporta también tiene que explicar, ¿no?
Sí, tiene que explicar, pero para mí menos que Xavi, ahora mismo. O sea, Laporta es el presidente, Laporta firmó un entrenador año y medio, tendrá que explicar, bueno, deportivamente, por qué dentro de un año yo creo que malo del Barça.
Bueno, tendrá que explicar por qué le consiente a Xavi el cambio de opinión, si tiene capacidad para rescindir el contrato y traer a otro, por qué habló. Y eso se hizo público con otros técnicos, por ejemplo Flick, O sea, tiene que explicar también cosa muchas cosas. O por qué ha surgido, se ha filtrado, no de forma oficial, pero bueno, todos hemos sabido que ha habido mucho contacto y mucho lío con Rafa Márquez, el técnico del filial. O sea, Laporta, como máximo responsable del Barça, tiene... Yo ahí discrepo un poco.
¿Cómo no va a hablar con otros entrenadores, Raúl? Hombre,
claro, si tú entrenas,
vale, bien, dicho que se va. Bien, claro. Entonces, tú, sería negligente no hacerlo.
Es tu obligación, ¿no?
¿Por qué aceptas que se quede?
Yo creo que
otra cosa es que Juste mienta ayer en la puerta de casa de Laporta y dice, no, no hemos hablado con nadie. Pues perdón, señores, si ustedes no han hablado con nadie...
¿Qué ha cambiado?
Yo creo que hoy sabemos, hoy sabemos que el 27 de enero Xavi ganó tiempo e hizo un paripé. Porque hubo tantas contradicciones en todo lo que salió ese día. Se dijo, lo dijo el propio Xavi, que era una decisión tomada desde hace bastante tiempo, ¿no? Se filtró por parte de su entorno, que era incluso desde principio de temporada. Xavi había renovado en diciembre. Si tú tienes decidido desde verano que no vas a continuar, que vas a terminar esa temporada, no renuevas en diciembre, es evidente. Yo creo que Xavi, ese día, en el 3-5 del Villarreal, vio que el despido era una posibilidad real. Estaba reunida la parte de la dirección deportiva del club. Y ganó tiempo hasta final de temporada, porque la posibilidad de irse siempre iba a estar ahí, pero si las cosas mejoraban, pues podía continuar. Y esto es lo que ha ocurrido, ¿no? Ha sido un paripé donde en muchos momentos ha utilizado, ¿no?, lo que dice Amalio, ¿no?, a día de hoy, para dejarse alguna puerta abierta. Y por parte de la directiva, yo creo que esta es una decisión que no nace desde la ilusión, que nace desde la necesidad económica de no tener la posibilidad de acceder a un entrenador de primer nivel por el coste que tiene, ¿no?, y también porque el proyecto del Barça ahora mismo no es el más atractivo, precisamente, y mejor Xavi conocido que otra cosa por conocer.
Barato, o sea, es una decisión para los dos buena, al fin y al cabo. Porque Xavi, ¿dónde va a ir? Porque Xavi no tiene ningún recorrido como entrenador ahora mismo. Y al Barça, económicamente, le viene bien, porque el Barça era o Xavi Hernández o Rafa Márquez. No había otra opción, porque el Barça, económicamente, no puede fichar un entrenador de alto nivel o de estos que han sonado en los últimos días. Yo tampoco me pararía mucho en recriminarle el cambio de opinión. Se puede cambiar de opinión, claro. Seguramente lo van a explicar, que den los argumentos que tengan que dar, oye, quien le quiera creer, perfecto, pero oye, que tampoco hay que matar ahora a Xavi porque haya cambiado de opinión. Es verdad que el Barça ha mejorado, yo he visto una mejora en el Barça, sinceramente. Yo desde que este equipo pierde con Villarreal hasta ahora, o sea, no es para tirar cohetes, no es una temporada que se le pueda aprobar al Barça, porque el Barça se va pues a muchos puntos del Real Madrid en la Liga, siendo muy inferior al equipo de Ancelotti. En la Champions, sinceramente, si no iba a ser por el cagadón de Araujo en la vuelta, el Barça ganó en París, que prácticamente la gente le daba que era un equipo muerto. O sea, yo sí que he visto cierta mejoría. No insisto para tirar cohetes, vuelvo a repetir, pero oye, que se puede cambiar de opinión. Se puede cambiar de opinión. Y yo creo que es una decisión que le vale a Laporta, porque no tenía nada mejor, y le vale a Xavi, porque Xavi pues tampoco tiene ahora mismo 200.000 equipos para elegir.
Pero pensamos en que a la segunda o tercera derrota o traspié o lo que sea, la temporada que viene, la fragilidad con la que Xavi se queda es
total.
No tiene nada que ver con la fortaleza con la que llegó.
Bueno, pero Amalio ha estado en situaciones complicadas este año, ¿eh? Y es verdad que han estado
pero la
ahí
salvó,
que...
la salvó diciendo, sí. No, si me voy a ir, tranquilos. Entonces la salvó. Y fíjate que Xavi a mí, yo te digo la verdad, no me gusta, creo que Xavi, eso que no tiene recorrido, no estoy de acuerdo. Xavi puede entrenar perfectamente a cualquier equipo que se proponga. Creo que tiene recorrido, tablas y tal. Hasta ahora no, bueno, lo que ha hecho, ganó una liga el año pasado, tampoco. Lo que creo es que todo este embrollo, el que está deteriorando su imagen es Xavi. Porque era el que más tenía que perder de una marca, que es una marca, creo... la recordamos como gran jugador, luego como se perdió en otro tipo de actividad alrededor del fútbol fuera de España, y luego volvió como gran salvador. Ganó la liga.
Pero, Mario, él yo creo que empieza a perder. Entonces, desde que le compra un poco el argumento, o como quieras decir, el relato a un presidente de otra época, vamos
si,
a decirlo así, que
si
vive...
Si te meten en un lío el presidente ya es otra cosa, claro.
En la pompa, a mí, Raúl, lo peor de todo en clave Barça, que hablabais antes de fragilidad, lo único frágil yo creo que era en el Barça, o no frágil, es el escudo, es un poco la imagen del club. sea, es poco serio. Ayer un poco cómo se transmite la continuidad de un entrenador entre dos coches ahí con la puerta abierta, con Rossetti metiéndole el micrófono a Juste, que se estaba intentando meter entre los dos coches, el repartidor de comida. Llegan los protagonistas y se le oye a Gerard Romero gritar por un teléfono, que pasa ahí un poco porque claro, está haciendo, que lo hace muy bien él, pero o sea, de todo se hace un show.
A ver, un segundito solo, porque aquí el lunes, quien de forma muy contundente y acabó tomando cuerpo de noticia lo de la continuidad de Xavi Hernández, fue Emilio Pérez de Rozas, el que primero nos puso sobre la pista. Emilio está en Jerez, ya sabéis que le encantan las motos, hay Gran Premio de España en el circuito de Jerez, y por ahí anda siguiendo al Márquez de su vida. ¿Tienes el corte famoso de lo que dijo Pérez de Rozas aquí en la tribu? Bueno, lo volvemos a escuchar si queréis.
O sea, la situación del Barça es que el presidente quiere que se quede el entrenador está loco por quedarse, y la situación es...
O sea, ¿tú crees que Xavi está loco por quedarse en el Barça?
Loco.
Bueno, pues eso, pues loco. Pues este loco está muy cuerdo, o este cuerdo está muy loco.
A mí las palabras casi que me las acababa de robar John. A mí todo me parece poco serio, muy poco serio. Pero desde hace tiempo las cosas que pasan en Barcelona me parecen poco serias. Yo entiendo que cuando Xavi tomó la decisión que tomó, no fue fruto de un calentón. Fue fruto, más allá de los malos resultados, de no sentir el apoyo del propio club. Yo aquí dije en estos micrófonos que por lo menos desde la distancia lo que parecía es que le estaban haciendo la cama desde arriba y no en el vestuario, que es lo que suele pasar. Pero yo no veo que hayan cambiado tanto las cosas en ese aspecto. A lo mejor que los resultados...
Tres meses.
Que el Barcelona ha dejado de encajar goles. Pero eso es una razón suficiente como para cambiar todo un proyecto deportivo. Tanto unos como el otro. Yo entiendo que cuando tú tomas una decisión así, está muy meditada. Entonces, de verdad, me parece poco serio toda esta manera de intentar darle la vuelta a las cosas, y probablemente entiendo que la rueda de prensa será para vender unidad, pero tiene poca credibilidad. Sí,
desde el 21 de enero que dijo aquello, que dijo lo que dijo, de que me voy, que descenso, que seguro que es bueno, que así todos tranquilos, cuando perdió con el Villarreal, creo que han sido 20 las ocasiones en las que tuvo que responder a la dichosa pregunta de si se queda, si se va, si reconsidera la postura y demás. En Jerez está Emilio Pérez de Rozas. Emilio, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Raúl? Hola a todos.
De repente Xavi está cuerdo, está loco, está cuerdo. ¿Cómo está tu opinión de los acontecimientos de ayer?
Bueno, yo fundamentalmente o principalmente yo creo que aquí nadie está pensando en el club, ¿no? O sea, a mí me parece, como coincidimos todos, que la imagen, la reputación que esta gente está desprendiendo del club es muy lamentable, es muy cutre, es muy avergonzante, y ellos no piensan en ninguna manera, pese a que los dos, tanto el presidente como el entrenador, dicen que son barcelonistas y que se desviven por el Barça. A mí me parece que esto que están haciendo los dos últimamente es un maltrato absoluto de una entidad que, por su historia, por el cariño que le tiene a la gente, por todo, incluso por su palmarés, por supuesto, por lo que ha representado y representa para el fútbol, en general es muy dañina y muy ofensiva, y realmente todo esto lo están haciendo con el silencio de todo el mundo. Aquí nadie levanta la mano, nadie dice esto no se puede tolerar. Y sobre todo, no se puede vivir en la mentira. Y tanto Laporta como Xavi han vivido en la mentira. Hoy a la una, que los dos harán una conferencia de prensa, volverán a engañarnos, volverán que ha habido unanimidad. Todo el mundo sabe ya en Barcelona que en la reunión previa de la Junta Directiva, antes de irse al ático del señor Laporta, porque claro, esta gente, como es una familia, como llaman esto como una familia, como son casi clanes, que pues deciden las cosas en el piso de uno de ellos, no lo deciden en el club, no lo deciden en una sala de juntas, no lo deciden en un despacho, lo deciden allí con unos canapés y unos whiskies allí, a ver cómo lo hacemos, ¿no? Y eso yo creo que ya es un síntoma de cómo gobiernan el club y cómo llevan las cosas. Pues ahí cambió todo. Según la información que yo poseo, por la influencia tremenda del cuñado de Joan Laporta, el señor Alejandro Echevarría, que no tiene ningún cargo, que jamás se ha explicado, nunca se ha explicado qué papel hace, pero que es el que trajo a Xavi desde Qatar y es el que ha obligado a Laporta y a Rafa Juste, que pinta muy poco, la verdad, y a Deco menos todavía, que siga Xavi. Y esta es la situación. Y Xavi, que ahora sí que ya no se puede ir de rositas de esto, porque claro, en el tema de Xavi, Raúl, amigos, hay una cosa que es increíble. Xavi ha estado despreciando, como tú dices, en 20 conferencias de prensa a los medios de comunicación. O sea, Xavi llegó a amenazar, que no las ha puesto al final, con dos querellas, con dos demandas a dos periodistas por mentir. Y Xavi ha dicho, casi gritando en la sala de prensa, basta de mentiras. Y el que más ha mentido ha sido él. Yo dije aquí, también lo dije, no sé si el día de Va Loco por Quedarse, dije, si Xavi se queda, a lo mejor nosotros nos tendríamos que plantear presentarle una demanda por mentir. ¿Entiendes? A mí me parece realmente esperpéntico todo lo que está pasando. Y repito, y no ocurrirá nada. A la una dirán, hay un proyecto, estamos con Xavi, esto se está enderezando. Es una vergüenza. Por no recordar la famosa frase de toma de posesión de Laporta hace casi 3 años de aquí cuando se perdía no pasaba nada y ahora va a tener consecuencias.
Bueno, o sea que... pues esto es lo que hay. Emilio, ¿va a ganar Márquez por fin este fin de semana o qué?
Bueno, es otro sitio que puede estar marcado en su calendario, pero ahí también está el tiburón, que el tiburón Pedro Acosta puede dar la sorpresa aquí. Y Maverick Viñales, que lleva dos victorias consecutivas en Estados Unidos, en Austin, hace 15 días. No, está muy reñido, la verdad es que está muy reñido, muy bonito.
Bueno, pues casi tanto como el inquilino del banquillo del Barça, ha estado muy reñido.
Bueno, eso está muy resuelto, ya lo veis.
Sí, bueno, que aún quedan, ¿cuántos partidos? ¿7?
Seis,
quedan 6 partidos.
No,
todos perder 2 partidos, que no. Te pase el Girona y ya otra vez hablamos de Márquez.
Exacto. Bueno, el Girona ya tuvo algo que ver en todo esto, con el 2-4 en el Camp Nou.
Por eso. Gracias, Emilio, que tenga buen día.
Por favor, a vosotros.
Bueno, un abrazo.
Un apunte, ¿no? Sí. Por intentar conciliar también la información de Jordi Basté, que comentaba Rosetti antes. ¿Por qué de la Junta Directiva se sale con la decisión de despedir a Xavi o de dejar ir a Xavi?
Por la tela, por la pasta.
Y, claro, y después cambia la cosa. A lo mejor Xavi...
Eso es lo que tiene que explicar Laporta.
A lo mejor Xavi... lo que iba a perdonar en teoría, que ojo, no era perdonar, era no trabajar un año y no cobrarlo, cambió de opinión. A lo mejor dijo, oye, ya no estoy de acuerdo con irme y por lo tanto, si no queréis que esté, me tenéis que echar y os cuesta esto mucho dinero.
Irme cuesta cero, echarme cuesta X.
Bueno, a ver, no. Esto es lo que han negado desde el entorno más cercano de Xavi Hernández, porque esta información ya salió en el día de ayer, que tenía un año más de contrato y que dadas las circunstancias, oye, que ya no lo perdono, que voy a cobrar el año. Entonces, oye, para cobrar el año te quedas. Esto se ha desmentido. Pero tendrán que explicar la situación. Si lo que dice... Yo no dudo de lo que dice Basté, porque encima Emilio Pérez de Rozas también ha aportado más detalles con la figura de Alejandro Echevarría. Si ha pasado como ha pasado, si ha pasado como están contando, aquí tiene que haber dimisiones en la Junta.
Claro. Pero que os sorprende. O sea, a mí lo que me sorprende es que os sorprenda. Que ayer...
Nuestra capacidad de sorpresa ya tiene un límite, como un umbral como muy alto, ¿no?
Pero ayer Ricardo, ponía la tele...
Al final siempre confías en que las cosas se hagan de una manera un poco decente. Es que ayer había... Es que ayer tú te pones a pensar en la situación y cómo se producen los acontecimientos, con lo fácil que era ya en Laporta ir al club, a su despacho y hacer esto allí.
Pero mira, ayer yo puse la tele y te veía... con la chupa adecuada, que ayer ibas muy guapo, por cierto, Ricardo, con una chupa absolutamente noventera, que era, pues eso, como no sé, como volver a otra época. Es que a mí me parece que al que hay que pedirle un poco, no sé, explicaciones reputacionales es al... Tú imagínate ahora mismo una gente que vaya a tener que hacer un trato con el Barça, ¿dónde va? que va un poco
pero a una cosa, que la Porta,
esta cuadrilla
pero
de
una cosa, vamos yo, a ver.
Parece mentira, pues va y lo hace, como pero toda
que,
la vida.
Pero que la Porta vino con la lona, pero vamos a ver si es que el bar, la Porta es así, y es una manera de expresar, es que no vamos a cambiar eso, si eso no se va a cambiar, eso va en las personas y va en la manera
son pequeños
de dirigir y de gestionar, eso no va a cambiar.
Pequeño, a mí, Amalio, pequeño no me parece, claro. O sea, me parece que el Barça sí. Es el Barça.
A mí sí, porque, o sea, porque la realidad Barça, es que... Mira, la realidad es que nos da igual dónde haya sucedido y cómo haya sucedido. La realidad es que Xavi dijo que se iba, lo ha mantenido, ha estado muy hábil diciendo siempre a día de hoy. Luego hoy, a día de hoy, dirá, a día de hoy he cambiado de opinión, siempre dije a día de hoy. Y está en su derecho, ¿por qué no? ¿Por qué no?
A mí lo único que me interesa de esto, Amalio, es por qué no se queda. Porque ha cambiado de opinión, claro, ya está. Si es el que comieran sus...
Oye,
si
cambia de opinión, allá, quiero hacerlo.
Pues ya está. Si eso hasta los
periodistas... Tengo contrato en vigor y me lo han ofrecido, ya está.
Es que hay otra cosa, es que hay otra cosa, y aquí Bernabéu lo contó hace 15 días. Vamos a ver si de lo que han hablado, de esa regla 1-1, del fair play, si esto lo puede cumplir el Barça, porque ayer cuando se lo preguntaba a Rafa Juste, decía, bueno, no me atrevo a decir que sea optimista, pero queremos, si ya sabemos que el Barça quiere... el problema es que el Barça piense que va a llegar y no llegue. ¿Y entonces en qué posición vuelve a quedar Xavi?
Bueno, es que eso puede ocurrir, claro, que... Ricardo. Es que eso puede ocurrir perfectamente.
Claro que puede ocurrir. El Barça puede ocurrir.
El Barça va a tener que hacer una gran venta para cuadrar números. Tiene que cumplir una serie de pagos.
Una o varias.
El 30 de junio.
O varias. Sí,
yo he dicho, bueno, cuando me refiero a una gran venta.
Como mínimo, ¿no?
Bueno,
como
una gran
mínimo,
venta colectiva. No, porque alguno tendrá que venir, además. No habrá que pagar a los nuevos que vengan.
No, hombre, si tú vendes a Lamine Yamal por 200 millones de euros al Paris Saint Germain, me pongo un ejemplo. Sí. Pues, hombre, a lo mejor eso es una gran venta, a lo que me refiero. Sí. O muchas ventas de varios jugadores.
Pues no es suficiente.
A lo mejor no es suficiente, pero, ¿no? A lo mejor hay que vender a dos Yamales.
Pero
a Yamal y a Cubar, sí.
Pero luego tienen que cumplir una serie de plazos, si no me equivoco. Es. No sé si Ramón antes del 30 de junio tienen que pagar un plazo
el acuerdo con Nike. ¿Qué pasa con Barça Studios, que sigue todavía
ahí?
Lo de Barça Studios en teoría el 15 de junio. Sí. Tienen que cobrar otros 60 millones de euros, más los 40 que están bloqueados por parte de la Liga porque no se han cobrado.
Pero Raúl, yo creo que es interesante hablar de que no es... que hayan convencido a Xavi, sino que, por lo que cuentan un poco los periodistas...
Ha sido Xavi el que los ha convencido a ellos.
No, es el que se ha convencido primero Xavi a sí mismo y luego Xavi a un poco a parte del club, que lo ha dicho un poco Amalio también en el principio de la tertulia.
Ardo en deseos, ahora, que no, diría aquel, de escuchar las explicaciones, perdona Gonzalo, pero a mí me parece que esto se ha reducido única y exclusivamente al dinero, que Xavi no ha querido renunciar a la pasta, que es con lo que puede presionar al club, porque en el club no ha pasado nada, ni en lo político, ni en lo deportivo, ni en lo administrativo, ni en lo social, lo suficientemente relevante como para considerarlo un cambio sustancial. O sea, el Barça no ha mejorado su situación patrimonial y le puede prometer a Xavi que efectivamente, si hace una videoconferencia con Zubimendi, te traigo a Zubimendi. Si te mando a Múnich o a no sé dónde a ver a Haaland, te traigo a Haaland. Eso no va a pasar. Entonces, ¿qué ha cambiado? Si además el equipo... ha frenado teóricamente su progresión, ha caído contra el PSG, ha caído contra el Real Madrid, está a los mismos puntos que cuando perdió contra el Villarreal y dijo que se iba y que iba a ser mejor para el club. Bueno, uno menos, uno más.
Una más, sí.
¿Eh? Tiene incluso la amenaza también del Girona. Es que no ha cambiado nada, nada, no ha cambiado nada.
Raúl, mira, te va a defraudar toda esa explicación porque eso va a quedar, no va a tener calado ni profundidad. Entre otras cosas porque no la puede tener,
mensaje,
porque a poco que repreguntemos...
Pero es un mal mensaje para
no,
el año
no va a haber repregunta. Ya, estoy de acuerdo contigo. O sea, si es que realmente esperamos que salgan y digan... Mira, es que ha sucedido todo esto y con todo esto que ha sucedido... Pero es que no ha sucedido nada distinto a lo que ya sabemos.
Claro.
Y por lo tanto no hay explicación donde soportar que esta decisión pues tiene sentido porque han cambiado situaciones. No, sencillamente porque han estimado las partes... pues que es lo más oportuno para el momento y se acabó. Y eso va a ser así.
Poco serio.
Que le he cortado a Gonzalo.
Exactamente. Conclusión. Poco serio.
Poco serio.
Sí, es que, bueno, si la conclusión es esa. Yo no sé a quién van a convencer. Tampoco. No
por
sé
eso.
Si, evidentemente no sé qué es lo que van a decir, pero. ¿Alguien va a creer algo de lo que digan? ¿Qué credibilidad tiene Xavi la temporada que viene cuando en el décimo partido diga...
Pues la credibilidad debería ser un motivo más que suficiente como para haber tomado seguramente otra decisión. O de otra manera o en otro momento. Además, ¿por qué ayer? ¿Por qué se reunieron ayer, Rossetti? Eso se sabe.
Sería una casualidad también.
¿Por qué no han esperado al final de temporada? Es que todavía hay cosas en juego.
Llevamos varios días, desde la semana pasada, que el Barça quería poner la fecha clave de esta semana, después del Clásico. Sobre todo yo creo que la eliminación ante el Paris Saint-Germain ha hecho mucho daño. Ha hecho mucho daño porque se pensaba que en el partido de vuelta el Barça podía superar al Paris Saint-Germain, tal y como lo hizo en París. Se veía el camino hacia semifinales, no era un lado, no era el lado más complicado del cuadro, había mucha ilusión puesta, sobre todo también en la mejoría del equipo, pero en una semana ha habido dos batacazos, y además dos batacazos muy importantes. Caer eliminado y luego perder ante este Real Madrid que venía cansado, perder como se pierde. Bueno, se dan una serie de circunstancias que hace que la semana pasada, en el momento en el que se cae ante el Paris Saint-Germain, ya se hable de esta semana como clave para el futuro de Xavi. Y lo que extraigo como conclusión, más que como información, es que se le quería meter un poquito de presión, que ya veían que Xavi estaba que sí, que sí, no y tal, y entonces cuando llega el fin de semana y ya es, oye, que esta semana después del Clásico se va a hablar de la situación, e incluso se llega a filtrar la semana pasada que no solo se toma la decisión, sino que es Rafa Márquez. Entonces yo creo que esto ahí ya acelera todos los pasos. Xavi, pues hablando con su gente, ve que, bueno, pues a lo mejor me quedo. Lo que decía Emilio el lunes, ya estaba loco por quedarse. Y cuando ayer se reúne con Deco, que es como el primer paso, que, oye, vosotros la parcela deportiva arreglaros entre vosotros y luego ya venís conmigo, con la Porta. La reunión estaba prevista, como os digo, para hoy o para mañana, y se aceleró todo a la jornada de ayer. Pero tengo e intuyo que la eliminación de ante el Paris Saint-Germain ha hecho mucho daño y había que, oye, hay que tener entrenador, oye, hay que meter presión, hay, bueno, pues se dan determinadas circunstancias. Han hablado con varios entrenadores.
Pero lo curioso, meses, perdona,
a pesar de que lo nieguen.
Perdona, Ricardo, dime. Lo curioso es que se esgrima como algo importante y relevante caer ante el Paris Saint-Germain, porque a priori todo el mundo pensaba que el Barça era peor equipo que el Paris Saint-Germain.
Sí,
ocurre
sí,
que el partido de ida distorsiona un poco seguramente la verdadera realidad de ambos equipos, porque a mí me parece que en 20 eliminatorias el Paris Saint-Germain hubiera superado al Barça pues en 15, en 16, en 17. Me parece mucho mejor equipo.
Sí.
Bueno, creo yo, vamos, no sé.
Prueba, sí, pero Raúl, ¿tú te esperabas que el Barça ganara en París?
No. Tampoco me esperaba a lo mejor ese desenlace, cómo fue el partido, ¿no? El 1-4. Pero la realidad es que yo creo que el desenlace de la eliminatoria es el correcto, no el modo en el que se produce ese desenlace, pero el resultado final de la eliminatoria es el que casi todo el mundo, diría incluso que el propio Barcelona, esperaba. Entonces, pero que consideren esto de París como un, como un detonante para hacer o deshacer, es que no acabo de entender, porque además pasa otra cosa. Si nos parecía, si hemos comprado, porque así lo ha dicho Xavi en repetidas ocasiones, durante veintitantas veces, no sé cuántas jornadas, que el hecho de haber anunciado que se iba era bueno para el club, puedo yo también pensar, con el mismo argumento, que el hecho de anunciar ahora mismo que se queda puede ser malo para el club. ¿Quién me niega a mí eso? Bueno, ¿quién me niega a mí esa indemostrable, esa hipótesis?
La tesis de Xavi es esa, desde luego.
O sea, yo ahora me quedo. Que desde... ¿Y por qué voy a ganar los seis partidos que me quedan? ¿Por qué no voy a acabar cuarto?
Él se ha atado a esa tesis, que para mí no tenía mucho fundamento, también tengo que decir, pero él se ha atado a esa.
Porque eso demuestra su debilidad, porque si era bueno es porque no era fuerte en el vestuario. Entonces,
pero vamos a ver, estamos en un club que económicamente es un absoluto desastre, que mediáticamente no se sabe hacia dónde se dirige, que deportivamente toma decisiones demasiado obligado por su situación económica. Estamos pensando que las decisiones que se toman son razonadas y con un objetivo muy concreto de saber hacia dónde se va y qué intención se tiene en ese camino. Y no es así. Estamos intentando dar por hecho que las cosas ahí se hacen bien y es evidente que desde hace, pero no por esto de Xavi, hace mucho tiempo que el Barcelona en ese sentido perdió el rumbo. Entonces, para girar esa situación, yo creo que tienen que pasar muchas cosas. No vale solo con que de repente un día de la noche a la mañana o te tires dos meses convenciendo a un tipo para ver que diga o dónde dije Diego, ahora digo Diego.
Gonzalo, pero es la prueba de la improvisación constante que se vive en el
club.
Y lo peor para Xavi.
Pero que lleva mucho tiempo así, Ricardo.
Claro, y lo peor para Xavi es que esto dependa de un resultado, porque parece que en las últimas horas, cuando decía, bueno, no se va a quedar, esto está muy alejado porque ha habido momentos de pensarlo. ¿Qué ha cambiado esto? ¿Un partido ante el Paris Saint-Germain y un partido ante el Real Madrid? Partidos que el Barça puede perder.
Pero vamos a ver, que los proyectos no pueden depender de un partido, joder.
Eso es a lo que voy.
O sea, pero todavía no se ha enterado nadie de eso. No puedes depender de un partido. Tú confías en el tipo, no confías en él. Independientemente de que, porque, y ese partido, ¿cómo? Según se dé, porque si resulta que te ganan en un penalti injusto en el último minuto, ¿qué pasa? ¿Que cambias tu decisión?
También
es que aquí no ha sido satisfactorio en los partidos. Es que,
pero una
cosa, tomar las decisiones así,
pero una cosa, que no quiero
jugártelo a los dados.
Que no ser, quiero yo ser aquí el abogado del diablo de Laporta. Una cosa, vamos a ver, es que el que dice que se va es Xavi. O sea, en el Barça yo creo que no ha cambiado nada. Por mucho que digáis que no,
sí, se ha cambiado.
Pero Ricardo, si el entrenador
día,
te dice
que Laporta en su día, no es que pensase, sí. Laporta en su día dijo, y lo dijo delante de un micrófono y de una cámara, que se quedaba Xavi porque eso era Xavi una leyenda, que cualquier otro entrenador que lo hubiese cargado.
Claro. Vale, pero digo que el que anuncia que se va es Xavi. O sea, que en el Fútbol Club Barcelona, seguramente lo que hayan mirado es un plan B por si no seguía Xavi, que eso es lógico y normal. Porque si tu entrenador dice que se va...
Que no lo haga público.
No, pero digo, Ricardo...
¿Tú crees, Fouto, que en ese momento, cuando él toma la decisión de irse, tú crees que es única y exclusivamente por la situación deportiva del Barcelona en ese momento?
No,
¿o porque él no siente el apoyo del club como le gustaría sentir?
Yo creo que no siente el apoyo de la dirección deportiva, claro, seguramente.
Yo, Raúl, por hablar de varias cosas...
Y por cerrar, solo porque acaban de cascar 5 goles y es muy complicado soportar, pensar... que te pueden cesar. Y yo creo que ante esa situación dice... Mira... Pues a mí Xavi, que le tengo una admiración como jugador increíble, como entrenador, creo que le queda mucho por aprender. Todo eso que veo en la banda de él me le hace perder entero sobre lo que yo pensaba.
En The Guardian, Santi Cazorla, que se quedó alucinado también con el cambio de forma de ser, incluso de Xavi, de como jugador a entrenador, que ahora se cabrea mucho más y tal, y es que me tienen que respetar, le dijo a Santi Cazorla cuando le preguntó por esto. Se lo contó el otro día en The Guardian.
No puede ser improvisado, porque cuando Xavi de repente dice en rueda de prensa que al terminar se va, no es algo que no haya estado pensando los días previo.
Está rumiando,
no.
claro.
No, o sea, eso es algo que él va teniendo en la cabeza. O sea, que los 5 goles del Villarreal pueden ser...
Eso ya te remata, claro.
La gota de el vaso. De acuerdo, te lo compro. Pero
lo que
si él viene con eso en la cabeza, con esa preocupación o dándole vueltas a tomar esa decisión previamente, es por algo más que un resultado
lo que te cuentan es
para
que
rematar.
De tiempo atrás, incluso casi de septiembre-octubre, de cómo había nacido la temporada, y que en ese momento lo que se está buscando es el momento de hacerlo efectivo. De todas formas, y esto sí que es para el debe de Xavi, cuando uno toma una decisión de este calado, ya sé que se puede cambiar de opinión, pero se pueden cambiar de opinión de determinados temas donde puedes pensar de una manera o puedes pensar de otra. Cuando uno toma una decisión del calado de me voy a 30 de junio, no voy a cumplir un año de contrato, pues hombre, esta situación creo que te mina mucho la credibilidad. No es una decisión cualquiera. Ahora me voy, ahora no me voy, ahora me voy, ahora no me voy. A mí me parece que es una decisión tan importante, tan fundamental para su futuro como entrenador, pero también para el futuro del Fútbol Club Barcelona, que lo primero que tiene que pensar también el Barça es se me va el entrenador,
entrenadores,
me pongo a buscar otro.
Ricardo, hay varios entrenadores en Europa que lo hicieron igual, cosa muy atípica en el fútbol.
Y Raúl, tres cosas rápidas, si me dejas.
Sí,
uno,
para
yo creo que estábamos hablando de la fragilidad. Yo creo que ahora Xavi está bastante más en una posición de poder que lo que estaba, yo creo que hace medio año. O sea, para mí, escuchado ayer Juste y viendo lo que pinta Deco, no sé cuántos seguirán en el Barça, pero me parece que es un poco el darle la vuelta un poco al reloj de arena, que luego creo que esto es una situación derivada fundamentalmente de un error que yo creo que le va a pesar a Xavi siendo entrenador del Barça toda su vida, que es el comprarle a Laporta en el día uno ese relato de alejado de la realidad de este proceso de reconstrucción que yo creo que tiene que vivir el Barça y lo dicen los números. Y luego sería interesante, no lo vamos a escuchar, pero saber qué está pensando Florentino ahora mismo, porque por un lado estás viendo a tu eterno rival en semejante sainete televisivo, Florentino, pero luego es tu socio para la Superliga, es tu socio.
Bueno, pero...
Es tu socio.
Ahora estamos con Karol G, con el desembarco en Múnich, a ver cómo vamos a Wembley, cómo repartimos las entradas
VIP. ¿Dónde tenemos?
Etcétera, etcétera. 9 y 11 en Canarias. Bueno, la renovación de Xavi le va a permitir cobrar un año más y seguro que puede acudir a Spoticar a cualquiera de sus 200 concesionarios repartidos por toda España. Seguro que necesita un coche eléctrico de ocasión para ir a Tarrasa, por ejemplo, a un precio increíble y con hasta 3 años de garantía y con cargador que viene de regalo, sí. Entra en spoticar.es y encuentra el coche eléctrico de ocasión, porque no hace falta decir más. Ahora mismo, Spoticar.
El deporte es nuestro. Radio Marca. En Toyota Professional disponemos de una amplia gama de vehículos comerciales que se adapta a todas tus necesidades como profesional. ¿Que quieres un vehículo eléctrico, de gasolina o diésel? Lo tienes. ¿Que lo buscas con carrocerías modulables? Lo tienes. ¿Que necesitas una garantía de hasta 15 años? La tienes. Toyota Professional. Profesionales que cuidan de profesionales.
Ven a visitarnos a Madrid Cars, tu concesionario y taller Toyota en calle Eduardo Torroja, Coslada y en García Noblejas, Madrid.
Ven a ver Malinche, el espectáculo musical de Nacho Cano, del que ya han disfrutado cerca de 400.000 personas en Madrid. Funciones en castellano y en inglés. Consulta cartelera en malinchedemusical.com. Vive el musical que reivindica el mestizaje y el encuentro.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide. canalcar.es y sobre todo no olvide el punto es.
Oye, perdona que te moleste cuando estás escuchando tu emisora favorita. ¿Sabes en qué cae el último jueves del mes? En Super Jueves. Como cada último jueves del mes en The Style Outlets. Te esperamos con super descuentos en tus marcas favoritas y super planazos. Nos vemos en San Sebastián de los Reyes, Getafe y Las Rozas de Style Outlets.
El deporte es nuestro.
Yo antes, cuando hacía la declaración de la renta, sentía que estaba pagando de más. Es que nunca sabía si me dejaba algo por deducir o desgravar. Pero ahora que soy de Legalitas, estoy tranquila, porque tengo a un abogado fiscalista que la hace y presenta por mí.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. 915 16 16.
Articulaciones, todos las tenemos. Molestias en ellas, puedes cuidarlas. Descubre Movial Plus, colágeno, ácido hialurónico y vitamina C, para esos huesos y cartílagos que te importan. Y no olvides el Plus con Movial Crema. Bienestar en cada aplicación. Movial, el cuidado auténtico para tus articulaciones. Tenía que ser de Kern Pharma.
No hay cuarto, ahora más asuntos antes. Te recuerdo que todos los años, bueno, pues es un gusto ver a esos equipos modestos que pelean por subir de categoría. Aunque parece que está de moda lo de subir, no, a nosotros nos gustan que nos bajen el precio a nuestra póliza de seguro. ¿Dónde lo vamos a conseguir? En la Mutua. Vente a la Mutua, te lo digo o te lo cuento. 915555555. Consulta condiciones en mutua.es y ahora descubre Mutua Más, la super app, para que te compliques menos y ahorres más.
La tribu.
Buenas noches, tribu. Buenas noches, porque estoy a punto de acostarme. Que antes de Karol G, va Taylor Swift, majetes. Abajo el reggaetón.
Buenas noches, pues estoy a punto de acostarme. Espero que vengas de trabajar, Bribón, que te vas a meter en la cama porque está ocurriendo ahí toda la noche. Eres panadero, eres, no sé, transportista o lo que sea. Roberto Gómez, buenos días.
Raúl, muy buenos días a todos los oyentes de Radio Marca. Enhorabuena.
Acaba de decir Amalio Moratalla, con otras palabras más elegantes, que a Xavi Hernández le ha venido grande el Barcelona.
Bueno, eso lo dije yo y rompió brusca y abruptamente Juan Castro... nuestro queridísimo compañero y dijo que cómo se
podía. Sí, queridísimo, pero le vas a dar un palo, ¿no?
¿Perdón?
Queridísimo, pero que le vas a dar un palo.
¿A quién? ¿A Juan Castro?
Sí.
No, que joder, si te parece bien que escriba una columna, le viene grande, doy mi opinión, más razonada y razonablemente, y rompe para decir que eso no se puede decir, que no, y luego todavía el otro día insiste. Sí, indudablemente le ha venido grande, pero la situación esta, de verdad, yo es que no acabo de entenderlo. O sea, ha estado mintiendo, o sea, durante 4 o 5 meses, y luego, claro, a nivel de futbolístico, y lo otro también lo es, está muerto para los jugadores, está muerto. O sea, ¿cómo va a entrar hoy en el vestuario? ¿Cómo les va a decir a estos jugadores una cosa cuando durante 5 meses les ha estado diciendo lo contrario y les ha dicho que se iba? La verdad que es una situación. Me da pena porque para mí, de verdad, es probablemente para mí el mejor jugador de la historia del fútbol español. O sea, no ha habido otro como Xavi Hernández, pero a mí sinceramente me da mucho.
A ver, una cosa, has fallado, por cierto, en tus pronósticos del EGM, porque nosotros hemos subido y Herrera ha bajado un poquito, tampoco me gusta hacer sangre con nadie. Oye, ¿qué va a pasar con la federación? Porque hoy en el Consejo Superior de Deportes es más que probable que en 2 horitas aproximadamente se inhabilite, se intervengan, o no sé muy bien qué va a pasar. Solo faltan los geos, ya estuvo la...
A tenor de la información, y ojo a lo que voy a decir, el Consejo Superior de Deporte opta por la continuidad del rubialismo en el fútbol español. Repito, a tenor de las informaciones, que yo respeto de todos los compañeros que están saliendo, el Consejo Superior de Deportes opta por la continuidad del rubialismo en el fútbol español. No obstante, todo lo que ocurre esta mañana, y esto es noticia, cabe un recurso ante el TAC, ¿me entiendes? Porque tiene 5 días Miguel Galán para recurrir, y si hoy no le inhabilitan, si hoy no inhabilitan a Pedro Rocha, Miguel Galán va a recurrir, con lo cual otra vez se vuelve a paralizar, y todo lo que estamos comentando, pues prácticamente...
Oye, ¿y por qué no nos ponemos ya directamente en manos de Infantino? Le damos la final del Mundial a Casablanca.
Eso sería,
y ahorramos ya todo esto. Porque esto es casi peor que lo del Barça, ¿eh?
La mayor humillación,
bueno,
para el fútbol español.
Lo que nos merecemos.
Sería que entrara Infantino o que entrara, cualquiera, que entrara la UEFA, que entrara la FIFA. Vamos, esto es...
Llamamos a Rubi, aquel que estuvo en el Atlético Madrid, de intervención judicial.
No, por favor. Claro. Oye, a mí me parece muy bien que el Consejo Superior de Deportes tenga un plan. O sea, es que Pedro Rocha, o sea, aquí lo gravísimo es que, salvo el recurso de Miguel Galán, que espero y deseo que lo ponga a lo largo del día el grande de Miguel Galán, sino mañana es proclamado Pedro Rocha presidente. Esto es una humillación tan brutal para el fútbol español que se nos tenía que caer a todos la cara de vergüenza. Después de haber adulterado las elecciones que se tenían que haber repetido, después de tener los avales, después de convocar por la tarde, el día antes de cerrar la captación de avales, a un directivo de la Federación Española de Fútbol y presidente de una territorial para que firmara 22 avales por si Herrera tenía 21 y se inhabilitaba a Pedro Rocha. No, eso yo no creo. Yo creo que el gobierno hace bien, indudablemente, en estar trabajando en una alternativa, pero lo primero que tiene que hacer el TAT es resolver el tema de Pedro Rocha, que repito, que cabe recurso en los 5 días, tiene hasta mañana Miguel Galán, y yo supongo que Miguel Galán va a recurrir. Que el gobierno esté indudablemente buscando una junta de salvación con gente experta y además tan
querida. Ayer los compañeros de la SER hablaron de Vicente del Bosque, digamos, de la pata deportiva, con dos personas más de relevancia, ¿no? En el ámbito administrativo.
Se tenía que haber acordado muchísimo antes la federación y por supuesto también inclusive el gobierno, el Consejo de Deporte, de figuras como la de Vicente del Bosque, de Iker Casillas y todo esto. Que para un consejo de asesor, sí, pero que la Federación Española, desde luego, a nivel de junta directiva, a nivel de representación, de representar el fútbol español, y estoy seguro que tanto Vicente como a todos los que se les llama, si es para salvar al fútbol español, lo van a estar. Pero una cosa es estar en puestos de representación si viene alguien de UEFA y FIFA, qué mejor que Vicente, y qué mejor que Iker Casillas, que Puyol, que todo esto. Esto, por supuesto, sería lo ideal. Pero otra cosa es que el Bosque y que el Casilla ahora sean presidentes en funciones de la Federación Española de Fútbol, que yo creo que ni legalmente lo pueden ser, y que indudablemente la intervención a mí me parece brutal. Es que lo que está haciendo el Consejo Superior de Deportes, de mi gran amigo José Manuel Oribe, si se ratifica todas las informaciones de las últimas horas, repito, lo que está haciendo es que el Consejo Superior de Deportes opta por la continuidad del rubialismo en el fútbol español. Esto de verdad que para
no
mí
es exactamente
yo creo
así,
que esto hay varios momentos. Uno es salvar un poco la situación actual. La situación actual tiene una legalidad que hay que cumplir y hay que llevarla hasta el final. Como digan el Consejo, los estatutos, la normativa y la legislación vigente. Y otra cosa es lo que diría Luis Aragonés, la gran sentada para mientras que podemos organizar todo esto.
Claro.
Que se me escapa desde el punto de vista legal cómo hay que hacerlo, porque creo que el FIFA gobierno, y UEFA tiene para poder intervenir cuando quiera.
Hay que decir, Raúl, que el gobierno no puede intervenir la federación, lo puede hacer la FIFA.
La FIFA sí.
Lo que sí pueden hacer es una especie de regulación, mientras que eso no sé cómo se llama ahora mismo, ni a nivel legal cómo se puede hacer, que es como una especie de comisión mixta durante la gestión hasta que se convoquen elecciones. Porque aunque Rocha sea presidente, Rocha tiene que convocar elecciones, porque obligatoriamente la ley, aunque no intervengan, aunque sí intervengan, tiene que convocar elecciones a la Asamblea y a la Presidencia después de los Juegos Olímpicos. Con lo cual, no sé qué figura van a poner. Supongo que ha habido una Eurocopa, hay unos Juegos Olímpicos, tienen que poner una figura, digamos, visible. No sé cómo lo van a hacer eso. Pero bueno, yo tampoco estoy muy de acuerdo con don Roberto Gómez en que el señor Uribe lo está haciendo
me
bien.
Me quedo muy tranquilo.
Para mí lo está haciendo rematadamente mal, porque el presidente del CSD no puede salir diciendo cuál es el presidente de la federación que le gusta. Si le gusta Carlos Herrera, no le gusta
Raúl,
Carlos Herrera.
Sí.
Porque eso es una señal muy peligrosa.
Que tengo que hacer cosas. Vamos a ver. Dos cuestiones muy importantes. Aquí ha habido un fraude terrible, gravísimo,
o sea, que
en estas últimas elecciones.
Pero eso lo tiene que decir el TAD, no tú, Roberto.
Raúl, te he dicho que solamente hablaba contigo.
Sí.
¿Vale?
Estás hablando con todos, ya estás hablando para todos.
No estoy hablando para todos, para pero todos. Que yo hablaba contigo.
Bien, sí.
¿Vale?
Bien.
O sea, que yo hablaba contigo, nada más. Dos cuestiones que son muy importantes. La primera. Se han celebrado unas elecciones adulteradas, de pucherazo, brutales, con una junta electoral que tenía que elevar unos datos, unos gestos, unos votos, un día aprecian 100, otro día 120. Eso es una ilegalidad tremenda. Se tienen que cerrar esas elecciones, proclamar un vencedor como se ha proclamado. Habría que hacer individualmente una revisión o una impugnación de esas elecciones, pero el Consejo Superior de Deportes no lo quiere hacer, ni la propia federación. A partir de ahí, en estos momentos, lo que se tiene que hacer es convocar cuanto antes nuevamente elecciones a la Asamblea, que hay tiempo, porque en un principio la federación las iba a poner el 4 de junio. Hay tiempo. Repetición de las anulación de las elecciones, repetición de las elecciones. Y a partir de ahí, nada. La intención del Consejo Superior de Deportes, a mí me parece que es oficializar y legalizar el rubialismo. Si hoy se cumple todo lo que se ha venido comentando por mis queridos compañeros en las últimas horas que va a ocurrir, el Consejo Superior de Deportes legaliza y oficializa el rubialismo.
Pues apuntado queda. Gracias, Bobby.
Un abrazo para todos.
Otro para ti, 9:25. Para mí solo.
Roberto no quiere hablar con nadie, pero sí podemos discrepar de él.
Sí, sí, sí. De hecho, debes discrepar ahora mismo, si crees que debes discrepar ahora mismo.
Yo creo que sobradamente el gobierno ha demostrado no estar en la misma línea que Rubiales. Lo que pasa que es que, por mucho que tú quieras cambiar las cosas, mientras no cambies la normativa, no te vale de nada.
Y luego aparte otra cosa, Gonzalo.
Perdón, pero es que es así, es simple. O sea, mientras que, o sea, el fútbol es evidente, el mundo del fútbol, los que manejan el mundo del fútbol, no tienen ninguna intención de que cambie la manera en la que está el chiringuito montado. Ninguna, ya lo han demostrado.
Y luego
entonces, si alguien puede intentar cambiar esa normativa, pues serán de las instituciones gubernamentales. Pero mientras no cambie esa normativa, da igual que Uribes o que el Papa quieran poner a uno u a otro. Quien lo elige es el fútbol.
Y luego hay un detalle importante, Gonzalo, que es que el único que puede convocar elecciones es Pedro Rocha. O sea, si tú suspendes, inhabilitas, lo que quieras hacer, Pedro Rocha es el único que puede convocar elecciones. Con lo cual, si tú inhabilitas a Rocha, hay un embudo que es tremendo, no sales de ahí. Precisamente por eso. Bueno, ya, la ley
pero
es esta.
Pero ese
es la
será
que
otro
está,
problema. Si toca inhabilitarlo, toca inhabilitarlo. O sea, la justicia no puede entender de embotellamiento. Entiendo yo, ¿no? Oiga, no, le multo porque...
Sí,
no,
pero también es cierto, Raúl... Que,
entiendo
claro,
lo que quiere decir, ¿eh?
Tú no puedes inhabilitar a una persona sin presunción de inocencia, porque se nos llena mucho la boca decir presunción de inocencia y recordemos que es una persona que está en calidad de investigado. Y la suspensión que iba a hacer el TAD es por llevar a cabo diferentes decisiones desde la época en la que se marchó Rubiales hasta ahora. ¿Pero qué decisiones se han tomado? ¿Echar Andreu Camp? Que la tomó el anterior presidente del CSD.
Entendiendo el sistema federativo y qué es lo que se ha puesto en tela de juicio en estos últimos años.
Es que no se entiende. Sí. Pero vamos a ver por qué lo entendemos.
Entendiendo en el que siempre se ha dicho que el fútbol vota al fútbol, que son los presidentes de las territoriales los que eligen. Ese es el sistema. Es un sistema lobista, digámoslo así. Como no se puede cambiar hasta que no cambie la ley, por eso digo lo de entendiendo ese sistema, a mí me cuesta mucho trabajo y creo que a muchos aficionados también entender que Pedro Rocha sea el único candidato posible. O sea, no hay nadie dentro del sistema federativo que pueda convencer a las federaciones, a los presidentes, a futbolistas, con otro perfil. O sea, no hay ningún otro candidato posible que a falta de ese paso de cambiar el sistema pueda llevar
tal y como está la ley electoral, Ricardo. Mira, Porque tampoco puedes avalar a dos personas, es así. Hay
mucha gente que estaría dispuesta a presentarse a la presidencia de la federación y cambiar las cosas. Hay gente muy capacitada para hacerlo y con ganas de hacerlo. Ahora, lo que no va a ir la gente es a una muerte segura. Quiero decir, no vas a ir a unas elecciones que sabes que de ninguna manera puedes ganar. A eso no vas. A eso no va nadie.
No, y más que
ni
nada
tú, ni yo, ni nadie. Entonces, lo que necesita la federación, el fútbol, que se empeña en no hacerlo porque no les da la gana, porque ya van contentos que el fútbol funcione como está funcionando, independientemente de la imagen que da, es cambiar las cosas para que el que se quiera presentar tenga posibilidades. Y no solo el que esté mandando sea el que tiene el toro agarrado por los cuernos. Si es que es
bueno, ahora entender. Hay que constituir una nueva asamblea. Ahora hay un censo, entonces ahora supongo que saldrá toda la gente que se quiera presentar. Y bueno, ahora son las son las elecciones de verdad. O sea, no las que ahora con la asamblea de Rubio. No, ahora son las de verdad. Ahora hay que constituir una nueva asamblea. Y ahora supongo pues que la gente que se quiera presentar pues tendrá que ir por todo el fútbol español, por cada territorial, para convencer a jugadores, a presidentes, a clubes de primera división, a los de segunda red. Ahora vienen las elecciones de verdad. A ver ahora quién da el paso y a ver quién hay para
a mí lo que me hace gracia, lo que hay que recordar es que este gobierno sí cambió buena parte de la ley del deporte, sí. Y no cambió, no quiso, no tenía planeado porque era más rubialista que Rubiales, o sea que ahora, a otro perro con este hueso, ¿no? Ahora el gobierno sí, pero usted con Rubiales en el cargo no hizo nada por cambiar el sistema de elección.
Que Rubiales fue al Mundial de Sydney investigado. Y Pedro Rocha, como es investigado, ha dicho el señor Uribe que no puede ir a la Eurocopa. Y Rubiales sí fue al Mundial Femenino. Y estaba ya con dirigencias abiertas tanto en la Fiscalía
como en el Fútbol. Yo lo que digo es que aquí, mucho decir que hay mucha sensibilidad por cambiar las cosas, pero cuando se pudo cambiar hace nada, no se hizo. Se dieron retoques, porque de hecho ni siquiera el reglamento sancionador estaba a punto para poder actuar con la contundencia que todo el mundo demandaba en relación al caso Rubiales, que ya va a acabar por la vía judicial. Y veremos cómo acaba, porque Villar sigue sin ser condenado, lo quiero recordar, ¿eh? O sea que...
Es que el problema no son ni Rubiales ni Villar, esos son síntomas o consecuencias. El problema es el sistema, claro. El sistema que permite perpetuar absolutamente...
A ver, por cerrar este asunto, José Félix Díaz, buenos días, hombre.
Muy buenas, ¿qué tal estáis?
¿Ya ha regresado a Oporto? ¿Qué se te perdió en Oporto, aparte de Pinto da Costa?
Pues Pinto da Costa, más que nada, ¿no? Estar con él... Hay elecciones mañana, no pasa mañana en Oporto, lleva 42 años como presidente,
En esta ocasión tiene a Vilas Boas como rival, pero merecía la pena darse una vuelta por Oporto porque es el presidente más longevo, el que más títulos, peculiar, bueno, pues estar con él y
impulsar
un poquito su opinión.
Despacho, ¿eh?
Madre mía, 42 años de presidente ya.
Despacho es impresionante, Félix. ¿Eh?
Sí.
Pues el despacho, fijaros, está forma parte de un... Ahí está el Bernabéu, una reproducción del Bernabéu con el regalo Florentino, el presidente de Madrid. El despacho forma parte de un estadio moderno, pero parece que es un despacho antiguo, ¿no? Pero es un estadio, el estadio de Oporto, la verdad que no lo conocía y me sorprendió gratamente.
Sí, la verdad que un gran escenario, no cabe duda de que sí. Bueno, van a inhabilitar a Pedro Rocha, entendemos, y no sabemos muy bien hacia dónde vamos, pero hay otras...
¿Lo tienes seguro eso?
No, la verdad
es
que no.
No, lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa, José Félix? Que entra Roberto y nos ha hecho un guirigay aquí, pero que no lo van a, ni van a suspender ni nada. Lo que van a hacer es, pues mañana va a ser presidente y luego convocará elecciones la semana que viene.
Bueno, a ver, va a haber, Isaac, ¿verdad? Que es que te digo un poco sí, bajo. Sí. Isaac, a ver, os digo, es que realmente esto es un Cristo, perdóname esa palabra que se utilice, ¿no? Pero a ver, para inhabilitar a una persona tienes que tenerlo todo bien atadito. Y para inhabilitar una junta gestora en la que formaban, creo que eran 40 por ahí en agosto, y a la que se acusa de haber cesado, por ejemplo, Andreu Camps en esa fecha, ahí estaba en esa junta gestora Joan Laporta, Florentino Pérez, entonces podría significar la inhabilitación de todos ellos. O sea, quiero decirte que hay que andar con mucho cuidado con los pies de plomo, y yo esta semana me ha sorprendido muchas informaciones, no sé de dónde salían, no por las informaciones en sí, sino por quién las decía. Decía que la comisión directiva del CSD se iba a reunir para cesar a Rocha. Joder, entonces, ¿para qué se reúnen? Si ya lo saben el martes, ¿no? Entonces, quiero decir que hay que tener mucho cuidado porque para una inhabilitación luego hay después muchas denuncias y muchas querellas que pueden presentarse, y hay que tenerlo todo al límite de cualquier circunstancia negativa. Yo no sé lo que me preguntas, ¿qué va a suceder? No lo sé. Lo que no lo veo tan claro que van a inhabilitar a la Junta Gestora. A Rocha, cuando se presentó la denuncia, ya no pertenecía a la Junta Gestora. No sé, yo creo que es una situación muy complicada. Sí que es cierto que se han multiplicado reuniones en las últimas semanas buscando un acuerdo, en los últimos días más que las últimas semanas, buscando un acuerdo, buscando la creación de una comisión que fuera de manera paralela a la federación, que quiero decir que el reglamento te exige que haya un presidente de federación. No puede de repente haber una intervención del gobierno porque las consecuencias pueden ser tremendas para el fútbol español. Sí que puede convivir un presidente a manera simbólica y de ahí un camino paralelo con una comisión creada por FIFA, Federación, si queremos hasta gobierno, en el caso extremo gobierno, y una figura representativa que sí que es cierto que estaban buscando para liderar esa gestión e imagen de la federación durante los próximos meses hasta las elecciones. Pero a ver... Eso es lo que comentaban, ahora hay que ver cómo le dan la forma legal a eso, que es que nos olvidamos, que el deseo nuestro choca contra la legalidad y contra las inhabilitaciones, porque hoy ya me han dicho esta mañana que probablemente Miguel Galán, más conocido como el Querellator, va a presentar una denuncia contra el nombramiento de Pedro Galán como presidente, porque todavía había 5 días hábiles para presentar una reclamación contra el veredicto de la Junta Electoral de dar validez a los avales. O sea, que esto es un callejón que la gente debe estar diciendo, bueno, que esto ya que se vayan, que se piren, todos, nosotros también. Y porque es que ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué vas a denunciar y recurrir a algo que ya te han dicho que está legalmente? Sí. Bueno, pues ahora otro retraso, porque Pedro Rocha no va a poder ser probablemente mañana proclamado presidente.
Bueno, y con esto, el Mundial que iba a la Casa Espacio Blanca, que ya verás como cualquier día nos dicen que se va a la Casa Blanca todo el tirón.
Déjame puntualizar solo una cosa. Que,
para cerrar.
Que evidentemente se le pueden exigir todas las cuentas que uno quiera al gobierno, pensando que puede cambiar las cosas. Ahora, los que no se deberían escapar porque es de traca lo que hacen, son a los representantes del fútbol.
Porque ellos
sí tienen la capacidad de poner a otra persona.
Sí, sí, de cambiar las cosas de verdad.
O sea, y de que las cosas funcionen de manera distinta. Y no lo hacen. No lo hacen desde hace lustros.
El problema es la legalidad. Que hay que cumplir con unos plazos y unas situaciones que son muy difíciles de comprender para el público normal. Para la gente normal es muy difícil de comprender.
Sí, José. Félix, sí, pero... esto lo de las últimas horas es, por una parte, el gobierno diciendo, señores, tengo poco que hacer, pero estoy intentando hacer algo. Y por el otro lado, Rocha un poco, yo creo que intentando, después de estar ahora mismo en la pena del telediario, intentando, yo creo que Fouto, agarrarse un poco a quiero seguir un poco por no sé, por no, compensar un poco ver, el daño es que reputacional que estoy sufriendo por el otro lado. No, ¿sí o no?
Pero no olvidéis que todo esto es por culpa de Rubiales.
Sí, sí.
Que si no hubiera hecho lo que ha hecho, no estaríamos en esta situación, que nadie lo olvide. No empezamos a buscar a los culpables de que ha sido este o el otro. Si no hubiera sido por Rubiales, ahora mismo no hubiera pasado nada de lo
pero
que está pasando.
Pero tiene que haber mecanismos para que si uno se equivoca, todo no se bloquee todo un sector. Pero tiene que haber mecanismos. Pero tiene que haber mecanismos por si una persona se equivoca, que siga funcionando.
Y los mecanismos que los ha contado José Félix han sido totalmente legales.
Pero difíciles de comprender, como ha dicho él. Pero los entendemos y simulamos mucho.
Porque no, no, porque nos guste o no nos guste, el fútbol se elige de esta manera. Y si no queréis que se elija de esta manera, pues que el gobierno cambie la ley del deporte, que han tenido opción para cambiarla y no lo han hecho.
Ahí estamos. Claro. Ahí estamos. Ahí estamos. Ese es el tema. Sí,
sí, bueno, pues dicho queda, señores.
Y otras federaciones.
Que me tengo que marchar, que tengo consultorio de la Fórmula 1. ¿Queréis decir algo así? Un tuit a Rafa Nadal, que hoy juega, vete tú a saber si por última vez en la pista central de la Caja Mágica.
Que es muy grande.
Que disfrute.
Una pena, que una pena, y que nos ha dado muchísimo y que agradecimiento eterno.
Que ojalá se pueda retirar como él quiere, ¿no? Que es jugando.
Muy bien, pues así queda. Te guardo, ¿le quieres decir algo a Quintana?
No, no, no,
que disfrute.
Que me llame un día.
Casi parecido.
No, 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 a Quintana no. Pero que
¿ya cuando... le estáis deseando que se retire?
No, 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 porque ayer hizo un análisis muy exhaustivo de la situación del Atleti y se ha viralizado mucho. Quintana ya sabes que tiene muchísimo tirón en redes sociales y no está del todo de acuerdo, Gonzalo. O le gustaría matizar algunas cosas que ayer se apuntaron a propósito del Atlético de Madrid. Pero le hemos prometido que cuando vuelva de Pekín, bueno, si no vuelve entre los tres primeros, no le dejamos hablar.
No quiero discutir con él sin que podamos los dos argumentar.
Estás como Roberto. Estás como Roberto.
Son las Gonzalo, formas de Roberto son muy distintas.
Entonces no te presentas.
Solo hablas con Quintana, ¿no?
Gonzalo, no, yo estoy encantado de hablarlo, pero cuando esté Miguel delante, ¿no? O sea, los suyos que podamos los dos argumentar.
Es muy feo hablar sin las personas.
Lo digo yo. Quintana, que la calculadora ayer te funcionó regular, según Gonzalo Miro.
No, no, no. La calculadora le funcionó fenomenalmente bien, pero una parte solo.
Bueno, pues
claro. Falta otra parte.
Gonzalo, que si te vas a Pekín no te presentas entonces, ¿no?
Adiós.
Te llevas móvil.
Y 38 a la 9.
A la vuelta, Gonzalo,
no. Que me voy a la Fórmula 1. Que les quiero.
¿Pero te llevas móvil o no?
Un abrazo. No, no llevas móvil. No llevas móvil, no, sí.
No llevas ni móvil, solo un euro y ya está.
No, no llevamos.
No se puede. Coño, pues llama de vez en cuando con el euro.
A cobro revertido.
A cobro revertido.
Quiero el repre de Miró.
Cuídate.
¿Sabes lo mejor, John? Que no tengo.
Pues.
Ese 10% que te hago, lo mejor es el amigo que es funcionario y ha dicho, pide una excedencia y me voy a Pekín. Ese es el verdadero héroe, el amigo de Gonzalo.
Oye, por cierto, que antes no he recalcado que el partido contra los veteranos de la Real lo jugamos con los veteranos de las Rozas. Los veteranos de la Roza.
Ya decía yo que habéis hecho tan buen resultado.
A ver, verdad.
No por nada, señores, tiene buen equipo, pero...
Hasta mañana, adiós, gracias, chao, hasta aquí la tribu.